Bienvenido al espacio que es realmente tuyo. Realmente tuyo. 60 minutos que te sumergirán en el entorno juarista.
Esta es tu hora.
Esta es tu hora. La hora universitaria.
La hora universitaria. Comenzamos.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Hora Universitaria. Esta tarde de miércoles 17 de julio del año 2019, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Linda Cristal Rodríguez y lo invito a que nos acompañe en este recorrido por lo más destacado generado en la máxima casa de estudios. El teléfono en cabina 827-1214 para que se comunique con nosotros o bien también, si lo prefiere, a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, y le recordamos nuestra página www.radio.uged.mx por si se encuentra fuera de casa y nos quiere sintonizar, pues bueno, ahí está también la opción a través de las redes sociales. Comenzamos con la recomendación literaria correspondiente a este día. Se trata de El Quijote de la Mancha.
Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. Representa la primera novela moderna, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció a petición del Club Noruego del Libro en 2002. Esta y otras joyas de la literatura te esperan en 20 de noviembre y Victoria, Librería Universitaria.
Estás escuchando La Hora Universitaria.
La Hora Universitaria.
Y a continuación le presentamos el dato histórico duranguense a cargo del maestro Miguel Vallebueno Garcinaba, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien nos hablará acerca de uno de los barrios más representativos de Durango. Se trata del barrio del Ahorcado.
Otro barrio interesante es el barrio del Ahorcado o barrio del Pendiente. Este es un lugar interesante porque existen dos lugares que dieron origen a lo que fue la calle y el barrio del Pendiente. La calle del Pendiente es lo que es actualmente la calle de Negrete, entre la catedral más o menos y la penitenciaría o Soriana el día de hoy. Ese tramo de calle durante muchos años se llamó la calle del Pendiente. La primera referencia histórica que tenemos de este barrio es que deben haber ahorcado una o varias personas en lo que fue el solar donde se levanta actualmente la Soriana. Este lugar, todavía en el plano de 1778, se puede ver una cruz que existía allí, que se llamaba la Cruz del Ahorcado o del Pendiente o de los Ahorcados. No sabemos exactamente si fue uno o fue varios, o fueron varios, pero eso hizo que este solar grande donde está el hotel y la Soriana se llamara también durante muchos años el solar de las ánimas. Precisamente yo creo que por este hecho que se dio allí. Pero en 1835 sucedió un crimen importante cuando el síndico municipal de apellido Hernández fue asesinado por su esposa, una señora Juana Nepomucena Alcalde, y muy joven ella todavía en ese momento, tendría 25 o 30 años, con su amante. Ellos, tal vez el señor los encontró ahí en su casa y lo mataron. Fue un crimen muy sonado en la ciudad. La casa estaba por lo que es actualmente la calle Patoni, pasando Aquiles Cerdán, pasando Negrete, entre Negrete y Aquiles Cerdán, una casa de altos que todavía existe. Ahí nos dice Javier Gómez que ahí del balcón, pues ahí se cometió el crimen. ¿sí? Fue investigado por las autoridades y este otro el asesino fue condenado a muerte. Fue uno de los juicios públicos más connotados del siglo XIX en Durango, porque José Fernando Ramírez hizo la defensa de Juan Nepomucena y alegó que no podía ser ahorcada porque estaba embarazada y que sería un crimen doble el haber el matar a la madre y al hijo. Entonces, esto logró que la defensa fuera muy bien acogida y que no se le diera a la señora el crimen de muerte, sino el de cárcel. Pero en cambio, a su amante sí. A él lo ahorcaron precisamente en la esquina de las calles actuales de Negrete y Patoni. Allí los vecinos, en recuerdo de este hecho, levantaron una cruz o pusieron una cruz que se llamaba la Cruz del Pendiente o la Cruz del Ahorcado, y dio origen o revivió el lugar del barrio y de la calle del Pendiente o del Ahorcado. Durante muchos años, durante el 3 de mayo, los vecinos celebraban la fiesta de la Santa Cruz hasta prácticamente el siglo XX, y ya después de la Revolución la fiesta se desapareció. El barrio del Ahorcado se integró a la ciudad de Durango como actualmente está, y ahorita hay una cruz de cantera que recuerda ese hecho ahí en esa esquina. Entonces es otro de los barrios interesantes de Durango, este barrio del Ahorcado.
Estás escuchando La Hora Universitaria. La Hora Universitaria.
Gracias al maestro Miguel Vallebueno Garcinava por su aportación a La Hora Universitaria. Y pasamos a la entrevista con alguno de los directores de escuelas y facultades de la Universidad Juárez. Se trata de Carlos Castañeda, director de la Escuela de Educación Física, ahora Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte.
Es momento de la entrevista en La Hora Universitaria.
La Hora Universitaria.
La verdad, desde niño he sido yo deportista. Fui seleccionado estatal de Baja California Norte, donde ahí hice mis estudios de básquetbol y fútbol. Y cuando estaba yo en cuarto año, ya desde entonces era seleccionado con los niños de sexto. Pero en secundaria me convierto en entrenador del mismo equipo donde yo jugaba de la secundaria, de voleibol. Ahí me surgió ser voleibolista y terminé yo siendo el entrenador. Desde entonces he dirigido equipos. En bachillerato dirigí a los equipos de voleibol de allá de Baja California y logré varios campeonatos, inclusive una nominación a la selección nacional. Pero desde entonces he estado involucrado en el deporte, no solo como jugador, sino como entrenador. Y bueno, tenía yo parientes en Chihuahua, y es donde me fui a estudiar mi licenciatura en educación física. Y siempre he estado involucrado con el deporte de las dos formas, como jugador y como entrenador.
¿Qué significa para usted estar al frente de esa institución formadora de licenciados en educación física?
Bueno, es una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad la adquirí hace más de 20 años que inicié mi preparación para si algún día ocupaba no solo este puesto o algún puesto directivo. Empecé a estudiar las áreas de la administración, de liderazgo, fui coordinador deportivo de ligas de básquetbol y fútbol, coordiné los árbitros. Entonces me fui preparando yo para si algún día me tocaba la oportunidad de ser director o coordinador de alguna área del deporte, pues no ser improvisado. Y creo que en mi currículum hay cursos desde liderazgo, motivación y mi maestría en administración del deporte. Entonces la preparación que hice fue precisamente para que el día que tuviera esta responsabilidad hacer un máximo esfuerzo, pero también con eficiencia y calidad. Entonces creo que la responsabilidad que tengo es muy grande, y estoy convencido de que si uno se prepara y hace las cosas correctas, tarde o temprano va a llegar a la oportunidad. Y si esa oportunidad la tiene uno, bueno, pues hay que aprovecharla por el bien, en este caso de mi facultad, que soy fundador, y por el bien del deporte y la educación física. en un principio, aquí en Durango, la gran mayoría de los profesores de educación física o los que daban esa materia eran empíricos, eran deportistas que los agarraban y los metían a dar clase. Inclusive le puedo decir que hay todo un porcentaje como del 60% en educación física estatal que son empíricos o que no son de nuestra profesión. Este punto de vista es en base a eso, a esa tradición, en donde no sabían para qué servía a esos empíricos la educación física, cuáles eran los beneficios que tenían para sus alumnos, y como no tenían ni las herramientas ni las competencias, entonces lo que hacían era ponerlos a jugar. Es por eso que se creó una historia, y es difícil cambiarla tan fácilmente, pero nosotros estamos tratando desde las prácticas docentes que dan nuestros alumnos hasta nuestros egresados, estar cambiando una imagen, y cada día vamos incidiendo más en la sociedad. Ahorita estamos preparándonos para una reacreditación en el 2020, pero esa preparación, ¿qué es lo que contrae? Contrae una mejora continua en todos los aspectos. Tuvimos una revisión en noviembre del 2018. Esa revisión de los avances que tenemos nos dijo en lo que vamos bien encaminados y en lo que no. El órgano acreditador realmente lo que nos hace es mejorar, y eso es lo que estamos haciendo. También, ¿qué hicimos? Estamos tratando de que las investigaciones que se hacen en la facultad sirvan para resolver un problema social, que son proyectos de investigación que resultan en una solución a una problemática. Y les pongo un ejemplo. Hace poco evaluamos a los jóvenes que se iban al triatlón, al evento nacional, y el resultado fue que andaban débiles en ciertos aspectos. Evaluamos lo físico, lo técnico y lo psicológico. Y a través del resultado de nosotros, los entrenadores en Durango cambiaron algunos aspectos y los resultados ahí están. Los triatletas son los que más resultados en la Olimpiada Infantil y Juvenil del año pasado dieron. Entonces, que nosotros estamos metiendo ciencia también al deporte para resolver una problemática. Para mi esposa y para mí, pues siempre será como han pasado los años de Juan Gabriel. Esa es una canción que cuando la escuchamos, bueno, pues hay que, le ponemos mucha atención, le dedicamos.
Como han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Y hay una para mí personalmente que desde joven la he escuchado, que se llama Easy, de Comodores. Entonces creo que son cosas muy interesantes.
mí.
Es momento de la entrevista en la hora universitaria.
La hora universitaria. Estás escuchando la hora universitaria.
La hora universitaria.
Gracias al maestro Carlos Castañeda por su participación en la hora universitaria. Y a continuación vamos a nuestra cápsula de movilidad con la experiencia internacional del joven Agni Daniel García.
Bueno, mi nombre es Agni Daniel García, estudio economía en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Tengo 23 años y me fui a hacer movilidad en 2017 a Corea del Sur, a una ciudad muy abajito de Seúl, que se llama Ansan, a la Universidad de Hanyang University. Estaba buscando los convenios que tenía la universidad alrededor del mundo. Mi primera idea era Francia. Aprendí francés y todo, sin embargo me encontré que existía ese convenio en Corea del Sur, y como me interesa muchísimo aprender de nuevas culturas, aprender de cosas que ni al caso que yo tal vez pudiera ver aquí cerca, y decidí irme a Corea viendo esa oportunidad, ir a Hanyang porque también tenían un campus padrísimo. Me quedé en las residencias. Lo más padre es que estaba en medio de todo verde, lleno de bosque y demás, lleno de innovación. Era un campus de clúster de innovación, entonces decidí irme para allá. Viendo toda la innovación que descubrí allá, los amigos, los maestros, las personas, y viendo cómo hay mucho espíritu de aplicar tecnología en las actividades diarias, pues actualmente estoy emprendiendo un negocio en torno a tecnología aplicada a agricultura, algo que me ha estado llamando la atención, y junto con un campamento de innovación que acabo de terminar, que se llama iLab, pues emprendí esa espina que traigo desde que me fui de movilidad. Hacer movilidad es una experiencia muy llenadora, me hizo una persona más íntegra. Conocer a otras personas de otra cultura totalmente diferente fue una experiencia muy gratificante. El abrirse, el realmente irse a un país que es retador, pues fue algo de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y pues lo recomendaría a todos los estudiantes de la universidad.
Estás escuchando La Hora Universitaria.
La Hora Universitaria.
Enseguida les presentamos el orgullo universitario. Se trata de Federico Esparza. Muy seguramente conoce la fuente denominada Cabeza de Serpiente, localizada en Las Moreras. Esta y otras obras que están en nuestra ciudad son de la autoría del maestro Federico Esparza González, orgulloso egresado de la Escuela de Pintura de la UGED.
Desde que estuve en la primaria, desde que tengo uso de razón casi, me invitaban mis maestros para que les ayudara a hacer su trabajo didáctico. Claro que eran colaboraciones como alumno, pero ya era manifestación mía artística. Y además, siempre me gustaba participar en todos los concursos, ya fuera canto, ya fuera dibujo y lo que fuera. Y casi siempre ganaba, pero más en las cosas artísticas. Ahí fue mi inicio. Luego, cuando te llegó el tiempo de que tenía que escoger una carrera, y ya la tenía escogida, que era la arquitectura, pero no fue posible estudiar porque había que salir a México. Entonces me metí a la escuela de pintura porque también era mi pasión, y ahí hice los estudios de maestro en artes plásticas paralelos a la arquitectura que la aprendí. Yo le digo, yo digo que soy arquitecto de banquetero, de banqueta, pero realmente son estudios que me tocaron, talleres dirigidos por arquitectos de mucho renombre, de los cuales yo aprendí mucho, 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 al grado de que aprendí en un año lo que se aprende acá en la realidad en una carrera de 4 o 5 años.
Los vitrales que se localizan en Sala de Cabildo también son obra del maestro Federico Esparza, quien habla sobre los trabajos que ha realizado.
En la arquitectura yo participé no como autor, sino como coautor en muchos edificios como la Unión de Ganaderos de Avenida 20 de Noviembre y calle Cuauhtémoc, en los cuales me tocó hacer unos vitrales que son parte muy importante de mi trabajo. Y otros edificios, pues muchas casas de habitación y edificios donde siempre busqué incorporar la escultura y la pintura a la arquitectura, que logré muchas veces. No en el grado que yo hubiera querido, pero algo fue algo.
¿Cuál es la obra de la que se siente más orgulloso?
Estos vitrales que le estoy comentando me hacen sentirme muy orgulloso porque forman parte de una etapa de rompimiento artístico, el cual se trataba de romper con cánones impuestos que no podía uno quitarse de encima. Este movimiento inició en el 50 y tomó más fuerza del 60 al 70. Y ahí, sin yo saber lo que estaba haciendo, estaba participando en ese movimiento de ruptura.
Finalmente, indica que debe haber más apoyo para los artistas por parte de las autoridades.
Falta que se dé más valor tanto a las artes como a los artistas, que sea realmente aprovechado el elemento artístico, no nada más en las artes plásticas, sino también en la música, la danza, la literatura, que todo lo que es cultural se aproveche y se le dé impulso.
Así, este miércoles, nuestro orgullo universitario es el arquitecto Federico Esparza González, un hombre de gran valor y un artista trascendente. Para Radio Universidad, Linda Cristal Rodríguez.
Estás escuchando La Hora Universitaria. La Hora Universitaria.
Y enseguida presentamos el dato histórico duranguense, pero ahora a cargo del maestro Daniel Rodríguez, quien nos habla acerca del aniversario de la ciudad.
El tema es sobre la planta del Guayule. Resulta que a principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos se desarrolla la industria del automóvil con Henry Ford, utilizaban lo que es el caucho para fabricar las llantas, pero aquí en el estado de Durango tenemos una planta llamada Guayule que ofrece una sustancia parecida al caucho que de repente empezó a ser utilizada por la industria norteamericana para hacer la llanta de los automóviles, lo cual elevó mucho el precio de esta planta que se encuentra en el desierto, lo cual revalorizó las tierras de poca calidad que los latifundistas le habían permitido a los pueblos campesinos conservarla. Por lo tanto, el origen de la revolución en Durango no es el expansionismo de los latifundios, eso ya se había dado, sino es la ocupación de la poca tierra que conservaban los pueblos campesinos que tenían esta planta. Hay dos grandes compañías que luchan por el control de esta planta. La primera es la Continental, que era una compañía de origen norteamericana de la familia Rockefeller, la famosa familia Rockefeller. Y la otra era la compañía mexicana de Hule S.A., que era de la familia Madero. Las dos compañías luchan por el control del Guayule, que en Durango se daba principalmente en la zona oriente de la entidad. el presidente Porfirio Díaz decide apoyar a la Continental, le da su respaldo, lo cual deriva en que la Continental prácticamente tenga el monopolio de la producción de guayule aquí en el estado de Durango, y es uno de los grandes antecedentes de enfrentamiento entre la familia Madero, que estaba en este negocio en alianza con la familia Carranza, una familia latifundista venida a menos, pero todavía importante del estado de Coahuila, en contra del presidente.
Estás escuchando La Hora Universitaria. La Hora Universitaria.
Gracias también al maestro Daniel Rodríguez por su aportación a La Hora Universitaria este miércoles 17 de mayo. El teléfono en cabina 827-1214. Y así es como hemos llegado al final de este espacio, en donde le damos cuenta de algunas de las actividades que más llaman la atención de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y también compartimos con usted los puntos de vista de los protagonistas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, aquellas personas que desde las aulas, que desde las oficinas hacen su mayor esfuerzo por mejorar la calidad educativa y engrandecer, por supuesto, a la máxima casa de estudios. Todos somos SUGED y nosotros hemos llegado así al final de La Hora Universitaria. Mi nombre es Linda Cristal Rodríguez y lo invito a continuar con nuestra programación. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Ya tienes una hora más de historia, conocimiento, experiencias e información totalmente universitaria. Te esperamos en la próxima emisión de La Hora Universitaria. La Hora Universitaria. Todos los derechos reservados. Universidad Juárez del Estado de Durango.